Pues mira, voy a preguntarle al hombre, no le voy a pedir que haga de comentarista, porque es protagonista. Pero seguro que tiene comentarios interesantes que aportar el señor Tudanca, Luis Tudanca, que es el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Don Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, no le pido que haga de comentarista, porque ya sería tremendo.
Les estaba escuchando atentamente.
Por eso, pero yo que me interesa conocer su opinión, porque efectivamente esto empezaba de una manera y ahora parece que está de otra. ¿Cómo interpreta usted esa tendencia?
Bueno, yo, en realidad sí tiene todo el mundo la sensación, tenemos todos la sensación aquí, de que el señor Mañueco se arrepintió de la convocatoria electoral el mismo día que la hizo, ¿no? Pero el escenario es el que aquí veíamos. No era un escenario, ni mucho menos, de una posible victoria electoral ni clara, ni acercándose a la mayoría absoluta, ni nada que se le pareciera, ¿no? Todo lo contrario. Yo siempre digo que el Partido Popular se le estaba haciendo tan larga la campaña que le iba a acabar saliendo a deber procuradores. Pero el escenario hoy en Castilla y León es que es el Partido Socialista el que tiene una mayoría en el Parlamento, 35 escaños, a 6 de la mayoría absoluta, después de haber ganado en el año 2019. Cuando ninguna encuesta tampoco nos daba la posibilidad de ganar, ¿no? Y lo que yo he palpado desde el principio, desde hace meses, desde hace antes de la convocatoria, es que esas ganas de cambio aquí, esa pulsión de cambio, seguía tan vigente como en el año 2019. Bueno, convocó porque se lo ordenó Génova, convocó por las luchas internas del PP, convocó por los casos de corrupción y se ha ido arrepintiendo cada día más.
Si usted fuera, no fuera la fuerza más votada, pero tuviera margen para crear un gobierno en Castilla y León, los números le salieran para gobernar con Podemos, ¿lo haría?
Bueno, el Partido Socialista va a ser la lista más votada, de nuevo, es que estoy convencido, pero además lo he dicho, lo dije entonces, yo estoy dispuesto a hablar, a dialogar con todos aquellos que quieran cambio. Va a haber una mayor fragmentación, eso sí parece evidente, ¿no? Que es lo que quieren los ciudadanos, lo que están votando en casi todos los parlamentos, y debemos entendernos, pero yo quiero hablar con aquellas fuerzas que estén dispuestas a recuperar la decencia y la regeneración, con quienes están dispuestas a cambiar el modelo de la sanidad pública después de años de recortes, a industrializar, hacer que los jóvenes puedan volver con planes de retorno del talento, a crear empleo, a darle una voz por fin a Castilla y León en España, en los grandes debates, en los grandes asuntos, después de que nos hayan invisibilizado, a que esta España vaciada, esta España interior, tenga voz. Quiero hablar con todos los que apuesten por el cambio, pero también le digo, ha habido otros, ¿no?, que cogieron la bandera del cambio en el año 2019, que lo vuelven a decir hoy, pero todo el mundo sabe que la única posibilidad de que haya un cambio real es que haya una mayoría, ya no solo que ganemos las elecciones, sino que haya una mayoría más amplia del Partido Socialista a estas elecciones.
Yo no sé si eso es un sí a lo que le he preguntado o un no, pero vamos, que no lo descarta.
Pero vamos a ver quién tiene representación en el Parlamento, Podemos, Ciudadanos, algunas plataformas de la España vaciada, que seguramente obtengan representación. Insisto, con todos aquellos que quieran cambio. Yo solo pongo para dialogar y para pactar una línea roja, que es la de Vox. Nunca dialogaré con Vox, nunca. Pactaré con la extrema derecha, nunca lo haré con aquellos que ponen en tela de juicio los derechos que ha costado mucho conseguir en igualdad para las mujeres, para determinados colectivos LGTBI o para minorías, ¿no? Con ellos no hablaré. Aquí yo he llegado a acuerdos con el Partido Popular y con el Gobierno, con el señor Herrera la pasada legislatura, cuatro grandes acuerdos de comunidad. Es que entiendo la política como diálogo, como acuerdo, en interés de Castilla y León, siempre en interés de Castilla y León.
Quiere preguntarle Esther Jaén.
Sí.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Tudanca. Estábamos aquí hablando sobre las cosas que se dan por hechas o no. La única encuesta que da por hecho que usted podría gobernar es el CIS. Y en el caso de lo que plantea el CIS, es un gobierno muy complicado, porque sería pues con el apoyo de 3-4 fuerzas políticas externas. ¿Usted se ve preparado para tener un gobierno tan multicolor?
Bueno, en primer lugar, insisto, en el año 2019 tampoco se prevía nuestra victoria y el PP sacó el peor resultado de su historia, tiene 29 escaños y nosotros 35. Esa barrera psicológica ya se rompió. Claro que es posible que gane el Partido Socialista las elecciones y cada vez están más cerca, ¿no? Bueno, sobre la estabilidad y los gobiernos complicados, más complicado que el del señor Mañueco y el señor Igea, que ha sido dinamitado, es el primer gobierno que se rompe, que salta por los aires por intereses partidistas, a una semana de aprobar los presupuestos, en plena recuperación económica, en plena pandemia, con los fondos europeos llegando, que son nuestra grandísima oportunidad para transformar Castilla y León. Y sobre el diálogo, fíjese, le decía antes acuerdos de comunidad que firmé con el señor Herrera, con el gobierno de la Junta, pero he llegado a acuerdos esta legislatura y la pasada con el Consejo de la Juventud, con el Colegio de la Profesión Médica, con los sindicatos y los empresarios, el diálogo social de esta comunidad, con entidades locales, con las plataformas en defensa de la sanidad pública, y propuse y logramos en esta comunidad autónoma un pacto por la reconstrucción en el peor momento de la pandemia, desde la oposición, que humildemente creo que es cuando se demuestra que uno está dispuesto a llegar a acuerdos, ¿no? Por tanto, es mi manera de entender la política, y sobre todo creo que la ventaja que tenemos es que siempre hemos cumplido nuestra palabra cuando hemos llegado a acuerdos. Y eso facilita, claro, el diálogo y el entendimiento para formar un gobierno.
Uh-huh. Julián.
Sí, señor Tudanca, mire, quería preguntarle o invitarle a una reflexión, ¿no? Está hablando de diálogo, y si cree usted que los políticos demócratas deben hablar con todos los medios, porque yo creo que esto que está exponiendo aquí ahora mismo lo podría haber contado perfectamente en ABC si hubiese tenido, digamos, la deferencia de concedernos una entrevista como al resto de los grandes medios españoles. ¿No le parece que esto se puede decir incluso en ABC?
Hombre, faltaría más. Si,
pues no hemos tenido posibilidad de entrevistaros, una pena, porque es el único candidato al que no hemos podido entrevistar.
Pero no entienda ni muchísimo menos. Durante esta campaña electoral, no sé si hemos hecho, precisamente por tener el foco nacional y la inmensa cantidad de medios de comunicación locales, autonómicos y provinciales, que si les digo humildemente, son mi prioridad porque yo quiero hablar de Castilla y León y esto es una campaña autonómica, he facilitado todas las entrevistas de las que he sido capaz, nunca jamás. He vetado a un medio, nunca jamás he negado una entrevista que no fuera, insisto, por la premura de una campaña electoral en las que en 15 días hemos tenido que atender con todas las ganas y con toda la elegancia, por supuesto, y con toda la amabilidad a todos los medios que nos ha sido posible, pero bueno, ni mucho menos.
O sea, que no hemos estado en sus prioridades, dejémoslo ahí.
Bueno, no nos ha dado, permítame la expresión coloquial, no nos ha dado la vida más en esta campaña electoral. No todos los candidatos hemos hecho entrevistas en todos los medios, porque es imposible, pero puede hablar con sus compañeros de ABC de Castilla y León y la enorme cantidad de entrevistas que he concedido al ABC en Castilla y León durante los últimos 7 años. Todo mi respeto, por supuesto.
¿Y Gloria?
Hola, señor Tudanca, buenos días.
Buenos días.
Le decía a Esther Jaén que salvo el CIS no le dan posibilidades de formar gobierno. Yo creo que el CIS lo que no le da es posibilidad probablemente de ganar, pero yo creo que sumando, como usted bien apuntaba, ese diálogo con Ciudadanos, con Podemos y con la España Vacía, tiene usted muchas posibilidades de ganar. ¿Se ha visto ya con el señor Igea, por ejemplo, que sería un buen péndulo en este caso, ya que gobernó antes con el Partido Popular, pero usted ya le podría haber hecho algún requiebro, que es lo que yo querría saber?
No. Ahora se trata de convencer, persuadir a los ciudadanos de Castilla y León de que apoyen el programa que nosotros presentamos para hablar de reto demográfico, de reindustrialización, de empleo, de recuperación de la decencia en las instituciones. El 13 de febrero hay que ir a las urnas, hay que votar y hay que lograr una mayoría amplia. Pero no es que, en fin, antes les decía que la gente tiene claro que el único voto del cambio es el voto al Partido Socialista, porque el señor Igea Ciudadanos en el año 2019 prometieron que nunca jamás perpetuarían el régimen del Partido Popular y ahí están, ¿no? Les dieron 2 años y medio más de prórroga para que haya acabado como ha acabado, ¿no? En un naufragio absoluto del gobierno autonómico, ¿no? Hablaremos, pero lo que yo no sé si los ciudadanos le van a dar una tercera oportunidad a Ciudadanos para cumplir con ellos, ¿no? Lo que les prometieron.
Uh-huh. ¿A usted le chirría, señor Tudanca, que el gobierno del señor Sánchez apruebe ahora planes estratégicos para el campo que afectan directamente a Castilla y León o contra la despoblación demográfica? ¿Qué pasaría si eso fuera sido al revés?
No, fíjese, es que este país no para. Es que una de las principales irresponsabilidades del señor Mañueco es haber convocado estas elecciones cuando todo el país, cuando todas las comunidades autónomas están corriendo para aprovechar la llegada de los fondos europeos. Unos fondos europeos que parece que están diseñados para esta comunidad, antes de la convocatoria electoral, por Europa, porque hablamos de la industria agroalimentaria, del sector de la automoción y el vehículo eléctrico, de las energías renovables y el hidrógeno verde, del idioma y la cultura, todo muy pensado y que teníamos que estar aprovechando en una recuperación económica que está siendo muy potente. España no va a parar porque el señor Mañueco y el señor Casado hayan decidido convocar elecciones a ver si le sale bien la pelea contra la señora Ayuso. No, el drama es para los castellanos y los leoneses, que están perdiendo un tiempo precioso por la irresponsabilidad del señor Mañueco. Pero es que el proyecto estratégico de la industria agroalimentaria es esencial para Castilla y León y para España. 1.000 millones de euros para la modernización, digitalización. Lo que necesitamos es un gobierno aquí que sea capaz de aprovechar esa magnífica oportunidad, que puede ser la última de Castilla y León, para hacer frente a la despoblación con la modernización de nuestra economía y también de nuestro campo, claro.
Para usted, las candidaturas de eso que se llama España vaciada son una amenaza o una oportunidad. Quiero decir que pueden ir bien para articular una mayoría o, al contrario, es una amenaza porque le quita a usted votantes.
Bueno, de nuevo, primero, nosotros llevamos aquí mucho tiempo hablando de reto demográfico y de lucha contra la despoblación. Aquí lleva gobernando el PP 35 años. Hemos perdido 200.000 habitantes desde que empezaron a gobernar, mientras otras comunidades autónomas crecían. Por eso hay que cambiar el modelo y por eso hemos luchado porque hubiera descentralización también del Estado aquí, con Monte la Reina, con el Centro de Formación Profesional en Segovia, con el Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria, con el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Miranda, porque hay que descentralizar para reducir esa brecha, esos desequilibrios que tiene un país que solo piensa en Madrid y en la M30, que tiene que terminar. Pero quiero reconocer la contribución que estas plataformas han tenido a ese debate, a visibilizar la España vaciada, a visibilizar esos desequilibrios. Ahora compiten electoralmente y son un movimiento muy heterogéneo. En Valladolid la lista de la España llamada vaciada la forman parte 14 o 15 exmiembros de Ciudadanos, ¿no? Bueno, no parece. Hay otros con más trayectoria. Veremos, ¿no? Yo estoy dispuesto, desde luego, y no me sobran manos para sumar, para el cambio, ¿no? Pero, una vez más, tengo que decir que ya hemos visto experimentos y que lo único que garantiza un cambio moderado, sensato, real, es el Partido Socialista, ¿no? Veremos, ¿no?, qué dimensión cogen estas plataformas y qué papel juegan. Pero, insisto, todas las manos que ayuden a cambiar las políticas en esta tierra son bienvenidas.
¿Usted cree que la bandera que enarboló el ministro Garzón le perjudicó en sus expectativas?
Bueno, me parece que se equivocó. Porque además cuando uno hace esas declaraciones y tiene que matizar y provoca una respuesta en los principales afectados, ¿no?, que echaron de menos cierta sensibilidad, por lo menos, pues en fin, se ha equivocado, ¿no? Pero me parece que ha vuelto como un boomerang, porque el Partido Popular intentó usar esto como una cortina de humo para que no se hablara de Castilla y León, para que no se hablara del señor Mañueco, para que no se hablara de su corrupción. Bueno, ya han acabado parodiando tanto, convirtiéndose en una parodia de sí mismos, ¿no?, viniendo a Castilla y León a hacerse fotos en cada descampado, bueno, imaginando una Castilla y León, un medio rural que no existe, ¿no?, como si fuera un escenario de una película de los años 40 en blanco y negro. No, no, que el mundo rural aquí es moderno, progresa, son gente innovadora, hay centros tecnológicos, hay agricultura y ganadería sostenible. Nuestro modelo es el modelo social agrario, hay que dimensionar las explotaciones, claro que sí. Esto es lo que debatíamos aquí antes de que, bueno, el Partido Popular, el señor Casado y arrastrado por ellos el señor Mañueco, hiciera estos discursos, ¿no? Pero no, me parece que eso tenía que ver y tiene más que ver con la competición enloquecida del Partido Popular con Vox que con cualquier otra expectativa electoral.
Ha ceñido usted la posibilidad de entenderse con todos, incluso ha dicho hasta con el PP se ha entendido en determinada aprobación de leyes que eran estratégicamente importantes, sí, menos con Vox, la extrema derecha de Vox. Pero lo que usted califica de la extrema derecha. Pero ¿no le importan otros pactos, por ejemplo, con la extrema izquierda de Bildu o con el independentismo de Esquerra por parte de su partido?
Bueno, no lo sé. Yo lo que he visto esta semana ha sido que han coincidido en una votación el Partido Popular con el PNV, con Esquerra Republicana y con Bildu para tratar de tumbar una reforma laboral que recupera los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy, esta semana, es el Partido Popular, un partido antisistema que pacta con la izquierda radical y con los independentistas y con Bildu.
No, no ha pactado.
Ah, bueno.
No ha pactado.
Es que cuando...
Y su partido sí ha pactado, con Bildu y con Esquerra.
Bueno, con todo el respeto...
Con Bildu se sentó a negociar una reforma laboral.
Mire...
Y con Esquerra ha pactado.
En esta comunidad autónoma, si me permite, el único que ha pactado con Bildu es el senador autonómico, el señor Maroto, que fue alcalde de Vitoria, que presumía de sus pactos con Bildu, y al que el señor Mañueco y el señor Igea nombraron senador autonómico de Castilla y León, empadronándole en un pueblo de Segovia, en Sotosalbos, por lo que no había pasado nunca. Es el único que en Castilla y León ha hecho alguna vez pactos con Bildu, insisto, presumía de ellos cuando era alcalde de Vitoria. Mire, yo creo que en eso tenemos que hablar, creo que con un poco más de propiedad, se lo digo con todo el respeto.
¿Cree usted
coincidir
que
en votaciones?
¿Lo de Navarra es coincidir en votaciones? ¿Lo de los presupuestos es coincidir en votaciones? ¿Los pactos con Esquerra es coincidir en votaciones?
En Castilla y León, ¿cuántas veces?
Yo le pregunto por esos pactos, si del Partido Socialista, si no le crean algún tipo de incomodidad, o al menos para...
No, a mí me gustaría que en este país grandes votaciones de Estado, cuando está gobernando el Partido Socialista, las apoyara el Partido Popular, que se comportara como la derecha europea y fuera capaz de llegar a acuerdos en interés del Estado, con los fondos europeos, con la reforma laboral, con la revalorización de las pensiones, con el incremento del salario mínimo interprofesional, pero es que votan en contra una y otra vez.
Porque tienen otro criterio.
¿Pero qué criterio? Si es que el Partido Popular nunca jamás ha estado dispuesto a apoyar nada. Fíjese, en Castilla y León...
¿Usted vota todo sí a lo que propone el gobierno de Castilla y León?
No, pero fíjese, le doy un dato. 8 leyes se han puesto en marcha esta legislatura en Castilla y León. Solo 8, ¿eh? Porque han estado a otra cosa, no estaban a gobernar tampoco durante la pandemia. Creo que en el gobierno, en el Parlamento de España se han aprobado en torno a 45, si mal no recuerdo. Puedo equivocarme con ese dato, pero aproximadamente. En Castilla y León, en el Parlamento de Castilla y León, se han aprobado solo 8 leyes. De las 8... La mitad, 4, han contado con el voto favorable del Partido Socialista, porque siempre estamos dispuestos al diálogo cuando se trata de defender los intereses de Castilla y León. Creo que eso es una diferencia fundamental, y aquí somos gente dada al diálogo, al acuerdo. Siempre lo hemos ido. Hemos defendido y firmado acuerdos de comunidad para defender el mejor sistema de financiación para Castilla y León. Un modelo de la PAC que beneficiase a nuestro campo. Juntos, lo hemos hecho juntos. Un plan industrial, juntos. Un pacto por la reconstrucción, juntos. Insisto, 4 de las 8 leyes de esta legislatura las hemos votado a favor. Es mi manera de entender la política, no el enfrentamiento. Y en todo caso, el diálogo y el acuerdo, ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer? Para ofrecer soluciones a la gente.
Es decir, ¿que podría llegar usted a pactar con el PP?
Para un gobierno, no. Llevan 35 años. Tienen la trama eólica en los tribunales, que en las que un juez les pide 138 años de cárcel a exaltos cargos del Partido Popular, 850 millones de euros en multas. Una trama de corrupción inmensa. El caso de las primarias del señor Mañueco, donde ya la Fiscalía, el juez y el Tribunal de Cuentas está investigando una posible financiación ilegal. La Perla Negra, donde va a tener que comparecer como testigo el expresidente de la Junta de Castilla y León. Fíjese, es que yo, después de 35 años y en estas elecciones, sigo pensando, ¿no?, lo que muchos dijeron, decían sobre Andalucía y lo que hicieron, ¿no? Y lo que se hizo, que también por alternancia, por regeneración, se hizo un cambio de ciclo, un cambio político. Aquí, desde luego, hace falta, sin ninguna duda.
Lo primero que usted haría, la primera decisión que usted toma si es presidente de Castilla y León.
Reabrir los consultorios médicos en el medio rural y garantizar citas en la atención primaria en 48 horas. Esa sería la primera decisión. Y si me permite una segunda, llamar a todos los agentes políticos y sociales al diálogo social para pactar unos presupuestos y un proyecto estratégico propio que aproveche la llegada de los fondos europeos para Castilla y León. No podemos perder este tren. Castilla y León no puede quedarse atrás. Esta vez no. Vamos a aprovechar esta oportunidad.
es la propuesta del candidato del Partido Socialista, Luis Tudanca Fernández, al que le deseo toda la suerte y toda la fortuna del mundo en estas, más lo que luego él sea capaz y se merezca de ganar en voto, claro.
Por supuesto, por supuesto.
Eso ya lo pone él. En estas próximas elecciones. Don Luis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos.
Chao.